Y bueno, para hablar de estos casos, hacemos contacto con el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Él es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ya está aquí con nosotros a través de una videollamada. Muy buenos días, doctor.
Hola, Alexia. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias.
Hola, Paco. Buen día.
Gracias. Buen día. La información dada a conocer, como lo escuchábamos, doctor, por El Universal y El Reforma contra Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero. Cuéntanos qué impacto tendrá en el discurso presidencial y en las acciones del combate a la corrupción de este sexenio, de este gobierno.
Está de telenovela, ¿no?
Sí.
Sí, bien interesante. Mira, en principio me parece que es una buena noticia, ¿no? Saber que los órganos estatales se investigan entre ellos. Justamente de lo que se trata el Estado de Derecho es que tenemos múltiples distintos órganos de control y estos órganos de control pues obviamente se investigan entre ellos, por eso podemos tener en cualquier gobierno pues relaciones obviamente de cooperación y uno espera que la mayoría así sea, pero también de pues también de conflicto, ¿no? Cuando justamente se tienen que hacer estos contrapresos. Entonces eso en principio es una, sin duda es una buena noticia. Ahora, ¿qué no sería probablemente tan buena noticia? El principal problema que nosotros tenemos actualmente en México son redes de macrocriminalidad. Y estas redes de macrocriminalidad están conformadas por tres estructuras, que son directamente los criminales. Pensemos en los distintos cárteles que tenemos, ya sea Cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, los Zetas, cualquier otro cártel. La segunda estructura es la empresarial y la tercera estructura también es la estructura política. Y en particular en los cárteles, más bien en las redes de macrocriminalidad que nosotros tenemos en México, las redes políticas resultan ser muy, pero de verdad, muy importantes. Eso es lo que todos hemos encontrado en pues prácticamente todas las investigaciones académicas que se han hecho sobre las distintas gobernanzas criminales que tenemos en diferentes regiones del país. Entonces, en realidad el principal problema es que lo que yo esperaría tanto de una unidad de inteligencia financiera como de una fiscalía, bueno, primero es que trabajen en conjunto. Eso es lo que, no tanto que se peleen entre ellas, sino que trabajen en conjunto. De hecho, hay muchas dudas si la unidad de inteligencia financiera no debería de estar dentro de la fiscalía y no fuera de la fiscalía, ¿no? Porque en este momento, pues bueno, la unidad de inteligencia financiera puede investigar lo que quiera de Gertz Manero, del fiscal actual, pero la realidad es que no tiene capacidad de acción penal. Entonces, cuando termine su investigación, ¿qué es lo que va a hacer esa unidad de inteligencia financiera? Pues va a entregarle una denuncia a la fiscalía, que no le va a servir de demasiado. Entonces, lo que uno esperaría al principio es que estén trabajando juntos. Y la segunda cosa muy importante es que debieran estar trabajando juntos para desmantelar esas redes de macrocriminalidad. Actualmente, la investigación del crimen del siglo XXI, la lógica de la investigación del siglo XXI, no es resolver caso por caso de forma aislada. No tendría que ser resolver un homicidio, resolver una extorsión, resolver un secuestro, resolver una desaparición, o incluso resolver un enriquecimiento ilícito, que es lo que lo que nosotros estamos mirando en este caso, enriquecimientos ilícitos. No se trata de eso. Eso no sirve para nada frente a la criminalidad del siglo XXI. Lo que nosotros tendríamos que estar esperando de una fiscalía y de esa unidad de inteligencia financiera es que identifiquen el fenómeno criminal, ¿no? Identifiquen la red de macrocriminalidad, ya sea una red de macrocriminalidad como los cárteles o una red de macrocriminalidad para la corrupción, como las que hemos visto con César Duarte, con Javier Duarte, Javier Duarte, en fin, con las que conocemos de los gobernadores que muchos de ellos se encuentran o en procesos de investigación o directamente ya sentenciados. Entonces, que identifiquen esta red de macrocriminalidad. Y la segunda cosa es muy importante, que la desmantelen. Se trata de identificar esos fenómenos criminales, de identificar esas redes de macrocriminalidad para desmantelarlas, ¿no? Entonces, pues está interesante y está muy noticioso el enfrentamiento, te digo, muy telenovelero, ¿no? Pero yo creo que no va a llegar muy lejos y no nos va a servir de mucho, porque no desmantela las redes de macrocriminalidad, porque no identifica patrones o fenómenos criminales, y eso es lo que nosotros tendríamos que estar esperando de esas oficinas.
Oye, doctor Daniel, pero ¿qué impacto? ¿Crees que tenga algún impacto ante la ciudadanía este tipo de informaciones de periodicazos que involucran a personajes que están o que estuvieron a la cabeza de pues esta lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Qué lectura darle? Porque muchas veces, pues sí, nos vamos nada más con el titular del periódico y no nos vamos a fondo con todas esta información y todo este análisis.
Bueno, yo creo que pueden ser dos o tal vez tres impactos diferentes. El primer impacto es un poco por donde comencé, es una buena noticia, ¿no? Algo se está haciendo, nadie es intocable, a todo mundo se le investiga, entonces si por ahí logran la gente de la 4T logra más o menos mover el discurso, yo creo que eso puede ser un impacto positivo, ¿no? No hay ningún intocable, no hay nadie fuera de la ley, a todos se les va a investigar, esa es una buena noticia. El segundo impacto, que puede ser un impacto negativo, y vamos a ver qué hace la oposición, es decir, miren, en realidad son tan corruptos como los anteriores, ninguno de estos se salva, en manos de quién estamos, ¿no? Este es el fiscal y este es el jefe de la unidad, que por cierto, el anterior también jefe de la unidad de inteligencia financiera era un poco un desastre, era el fiscal del Estado de México y era el del caso de la niña Poulet, que prácticamente fue puesto ahí también para... pues más bien para proteger las espaldas justamente de lo que venían cometiendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, un poco la lógica, el discurso negativo podría ser ese, ¿no? Estos son nuestros cuerpos de seguridad, estos son los que nos tendrían que investigar y en realidad son tan corruptos como cualquier otro policía o asaltante. Y me dice, y el tercer tal vez... movimiento discursivo que podríamos tener es, en realidad es un ajuste de cuentas entre ellos. Claramente tienen un grave problema al interior de la 4T, en específico en los cuerpos de seguridad y de justicia. Nunca se llevaron bien, ¿no? Siempre tuvieron pugnas y en realidad lo están resolviendo de la peor manera, porque en vez de resolverlo, pues obviamente, pues, ¿no? Si no se llevan bien, pues que no se hablen o que no trabajen juntos, pero están utilizando a las organizaciones estatales para resolver conflictos personales. Y eso sería también muy trágico, esa sería tal vez una tercera lectura que podríamos hacer y que sería tal vez una lectura sin duda trágica.
¿A quién beneficia, a quién perjudica este tipo de situaciones cuando, como bien señala Alexia, no terminan de cuajar las investigaciones? Tú dices que bueno que se investiguen entre ellos, pero ¿a dónde va a parar? ¿Dónde podría quedar? Pero, por ejemplo, el papel que va a tener que tomar y que ya tomó desde ayer el posicionamiento del presidente es si él sale beneficiado, perjudicado con algo así.
Sí, en realidad que pues yo creo que ese es en buena medida el problema. Lo que vamos a tener es pues, la historia que hemos tenido en nuestra seguridad y nuestra justicia, sobre todo nuestra justicia, que es una historia de escándalos, de muchos escándalos, pero de poco impacto efectivo, tanto en nuestro sistema de justicia, algo que nosotros tendríamos más bien que estar pensando es cómo vamos a modificar nuestro sistema de fiscalías, nuestras 33 fiscalías que no están funcionando, que no les dimos autonomía de derecho, autonomía de jure en el 2014, pero de facto en realidad siguen estando controladas por los poderes ejecutivos federal o locales, entonces no estamos logrando tener procesos efectivos de investigación por parte de las fiscalías. Y dentro de las propias fiscalías, los fiscales, digamos, no los fiscales generales, sino los fiscales, los que encabezan las investigaciones concretas, tampoco tienen autonomía con respecto al fiscal nacional. Entonces ahí lo que tenemos, o el fiscal general, entonces ahí lo que tenemos es una serie de controles que no nos ayudan en mucho en los procesos de investigación, porque lo que nosotros necesitamos para que haya procesos de investigación efectivos, estos que les comentaba, estos que lo que buscan es justamente identificar patrones de criminalidad, ¿no? Redes de macrocriminalidad y desmantelar esos patrones o esas redes, pues para eso se necesita justamente que los fiscales nacionales o los fiscales generales y también los fiscales que llevan las mesas de investigación, pues tengan autonomía política, tengan capacidad de investigación y tengan certeza, ¿no? En su trabajo y seguridad e integridad, en su integridad personal y en su vida para poder llevar a cabo esas investigaciones. En realidad eso es lo que nos tendría que estar ocupando más que la disputa entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero. Esa disputa yo creo que no va a llegar muy lejos, ¿no? Primero porque más allá de que se le investiguen la UIF, pues la UIF no tiene dientes, entonces en realidad no va a pasar nada con Alejandro. Lo segundo importante, a ver si no me lo preguntaron, pero me voy a animar, yo creo que Alejandro Gertz Manero ha hecho un muy mal trabajo al frente de la Fiscalía y creo que yo más bien aprovecharía, si fuera asesor de la 4T, aprovecharía para buscar un recambio de ese fiscal. Yo creo que hicieron un muy mal nombramiento y además es un nombramiento que se va a quedar hasta el 2028, o sea, le quedan muchos años de un muy mal nombramiento, ha hecho muy mal trabajo el fiscal. Entonces sería un buen momento para pensar en tratar de removerlo del cargo y de buscar un nombramiento conjunto entre el gobierno, sino incluso con la oposición de un fiscal que efectivamente sea no solamente autónomo por derecho, sino autónomo políticamente hablando, ¿no? O sea, que tenga autonomía de facto y que pueda llevar a cabo esa investigación. Si sirve para eso, muy bienvenido el enfrentamiento. Pero lo cierto es que lo que hemos visto en los últimos días es más bien un espaldarazo por parte del presidente al fiscal, y no es el primero, son varios. De hecho, ayer finalmente el fiscal tenía ya un año y medio de retraso en la comparecencia que tenía que haber hecho al Senado, ¿no? Porque él tenía que comparecer al menos una vez al año para presentar primero el Plan Nacional de Persecución Penal y luego los avances en ese Plan de Persecución Penal. No habían hecho la comparecencia. Varias organizaciones de derechos humanos exigieron que se llevara la comparecencia que tenía ya muchísimos meses de retraso, que digo más de año y medio en realidad. finalmente se hizo ayer la comparecencia y bueno, se hizo a puerta cerrada, no sabemos nada, lo trataron, ¿no? Bueno, con pétalos, entonces es una mala noticia porque yo creo que te digo, es un fiscal que ha hecho un muy mal trabajo, que lo que tendríamos que estar pensando es cómo nos lo sacamos de encima y es alguien que se va a quedar todavía para pesar de la justicia en el país durante muchos años.
Sí, claro, apenas la semana pasada el presidente López Obrador desmintió estos rumores de posible renuncia por probables problemas de salud. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias de la radio pública.
Al contrario, gracias por la invitación. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta pronto.
Hasta luego.